De hecho, esto es primicia aquí de para el podcast.
Vamos a invertir el sentido del track y en lugar de empezar desde Barcelona yendo a Girona, saldrá y será al revés. Saldrás desde Barcelona e irás a Tarragona.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Vuelve al programa Óscar de Pedalma para cerrar este gran año 2022 que hemos tenido de muchísimo ciclismo, muchísimos kilómetros y bastantes episodios del podcast también. Con Óscar vamos a hacer un poco balance de lo que fue la segunda temporada, por decirlo así, el segundo año de existencia de Pedalma, el primer año en el que organizaban la prueba de gravel de Capitals, y ha venido para contarnos pues cómo se está preparando el próximo año 2023 para las dos pruebas que ellos organizan, Madrid y Barcelona y de Capitals, y nos ha traído unas cuantas primicias que seguro que os van a encantar a quienes vayáis a participar en alguna de las dos pruebas que Pedalma organiza. Estas dos pruebas ya tienen fecha, Madrid y Barcelona el 2 de junio y The Capitals el 23 de julio. Toda la información más detallada la podéis encontrar en su página web, en pedalma.com, y las inscripciones ya están abiertas. Hablando un poco off the record, fuera del micrófono con Óscar, hemos estado hablando de que nos van a todos los seguidores del podcast que seáis suscriptores premium, ya bien sea en Spotify o en iVoox. Desde The Capitals nos dan una entrada para... desde Pedalma nos regalan una entrada para la prueba The Capitals para sortearla entre todos vosotros, entre todos los que apoyáis el podcast de forma, como decía, premium. Así que el próximo Día de Reyes, el 6 de enero, realizaré el sorteo entre todos los que estéis suscritos a ese día, como digo, ya bien sea a través de Spotify o de iVoox, y anunciaremos quién se lleva la suscripción gratuita para The Capitals en la entradilla del primer podcast del próximo año 2023. Es una forma, pues, de agradeceros el apoyo, agradeceroslo no solo a quienes seáis premium, sino también a todos los demás oyentes que escucháis cada entrega del programa. Recibo muchos apoyos vía Instagram, vía Telegram, vía email, y me alegra un montón que haya gente, que haya seguidores, que les entusiasme el programa, que les ayude a motivarse y a adentrarse en este mundillo. Así que mil gracias por el apoyo y esperemos seguir unos cuantos programas y años más compartiendo un poco de ultraciclismo con todo el mundo que lo disfruta. Nada, desearos que terminéis el año de la mejor manera, ojalá sea dando pedales, ojalá sea persiguiendo un objetivo, una motivación para 2023. Hay un montón de brevets, de pruebas, de aventuras, de excursiones que se pueden hacer montados sobre las dos ruedas, así que nada, os deseo eso, que tengáis un montón de objetivos el año que viene, que os mantengan motivados durante todo el año y que empecéis el 2023 de la mejor manera. Nos escuchamos ya el año que viene, a principios de enero, y ahora os dejo con la entrevista a Óscar de Pedalma. Buenos días por la mañana, Óscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido hoy?
Buenos días, Borja. ¿Qué tal? Bien.
Uno de los podcasts más tempraneros que hago. Últimamente los hacía todos de noche, de tarde, y ahora bien tempranito por la mañana a hablar de ciclismo. Me apetece.
Aquí estamos.
Que te hemos tenido ya un par de veces en el podcast. La última viniste pedaleando hasta Ciclofactoría, hasta Zaragoza, y lo hicimos ahí en directo. Hoy no es posible, pero bueno, tenemos contacto aquí a través de la camarita. La mayoría de gente te conoce ya. eres el 50%, por decirlo así, de Pedalma, junto con Ramón, a quien desde aquí le digo, a ver si de una vez se digna a venir también, ¿no? Que a ti te tenemos ya, o los dos, que a ti te tenemos muy escuchado, pero a Ramón la gente igual no le pone voz.
Correcto, a ver si se anima, ya le digo, pero dice, Óscar, no habla tú, que te gusta más, y bueno, me gusta más, hay que... La gente quiere saber y hay que explicar, pero...
Claro, que bueno, ¿cómo fue? Luego nos vas a contar las novedades para este año, para la Madrid-Barcelona, la The Capitals de Gravel. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el balance del año pasado? El año pasado, bueno, este año 2022, que está a puntito de terminar, ha sido vuestra segunda temporada, ¿no? Organizando eventos de ultradistancia. ¿Qué balance hacemos este año?
Pues la verdad que estamos muy contentos porque tanto, bueno, Madrid-Barcelona segunda edición, duplicamos con creces, duplicamos un poco más el número de participantes y además, bueno, incorporamos algunas novedades como la llegada en Barcelona que la hicimos allí en la nave de Davima con el tema de las pizzas, que la verdad que muy guay, que la gente que participó terminó muy contenta. Y realmente, bueno, hubo muy buen ambiente todo el fin de semana y eso, no, la meteorología se comportó, hizo calor como siempre, pero no hubo lluvia.
Se comportó a medias, tengo que añadir.
A medias, pero bueno.
El exceso de calor.
Sí, sobre todo ahí en la zona del medio del track, pero bueno, el año anterior con la tormenta, la primera noche, también tuvieron calor y la tormenta, bueno, al final la meteorología es la que es, pero bueno, muy bien. Y nada, y en The Capitals, primera edición, aquí también tuvimos a nivel de meteorología ola de calor que nos obligó a hacer unos cambios de última hora por tema de zonas en las que no se podía pedalear aquí en Cataluña. Y bueno, modificamos un poco el track. Y sí que es verdad que los primeros días era ya como el final de la ola, hubo bastante calor al principio, pero incluso llegó a llover la última parte de la semana. Sí, sí. Y nada, la verdad, un track exigente, que ahora luego hablaremos del de este año, en algunos tramos. Y bueno,
gracias. El año pasado, The Capitals, la participación fue menor que la Madrid-Barcelona, quizás porque era el primer año y la gente no lo conocía.
Sí, la verdad, no la proporción, o sea, no sé, Madrid-Barcelona ya venía con la edición 2021, que pues, quizá ya había creado un poco de precedente. En The Capitals, Ulrich hizo el reto, aunque también es por nieve tuvimos que modificar. Y no sé. Sí, había menos participación, no te sabría decir el motivo, sí, quizá no era tan conocido, pero bueno, este año esperemos que
de este hecho año ya hay rodaje y hay, sí, y hay imágenes, es importante.
Correcto. Sí, exacto.
Y bueno, y una comunidad que cada vez crece más, ¿no? La comunidad de Pedalma, que...
No, sí, y al final gente también, personas que participaron el año pasado repiten o personas que han hecho The Capitals ahora este año están apuntadas a Madrid-Barcelona y al revés, o sea, bueno, es al final pruebas el evento, ves lo que hay y dices, ostras, pues me animo con el otro o repito a ver si puedo hacerlo mejor o diferente o cambiar cosas.
Sí, sí. Tengo ganas de probarme en The Capitals, no va a poder ser este año, porque me coincide casi con la de Noruega que voy a ir, y es demasiado, pero a ver si volvemos a tener representación de Ciclofactoría, a ver si Kiko se vuelve a animar, que creo que tiene ganas de volver a hacerlo.
Ya, sería bien.
Sí, y eso, The Capitals no puedo hablar en persona, pero siempre digo que Madrid-Barcelona tiene los ingredientes perfectos para iniciarse en este mundillo, ¿no? Alguien que ya haya hecho alguna brevet, se haya probado en 200, en 300, en 400, dar el paso de hacer algo más largo sin asistencia es una prueba perfecta, ¿no? No tiene demasiado desnivel.
Correcto. Son...
Y es sin asistencia, pero no te sientes solo. No te sientes dejado ahí abandonado. Estáis ahí los puntos de control, estáis bastante encima. ¿Va a seguir siendo así este año? ¿Hay algún cambio sustancial en Madrid-Barcelona?
La verdad es que van a haber pocos cambios en Madrid-Barcelona. Se mantiene el recorrido prácticamente igual, a excepción de nada, algunas pequeñas calles en pueblos, sí, pero no afecta en términos generales, punto de salida y punto de llegada igual. Se mantiene la pizza en la llegada. Y a nivel de lo que dices del acompañamiento, que no es acompañamiento porque al final no es, digamos, es presencia, no es...
Exacto, no hay ningún tipo de presencia.
La idea es mantenerlo. Al final, por un lado está el tema media, que si queremos hacer fotos y vídeos, la única manera es estando en el sitio. Y luego, bueno, a nivel de seguridad son muchos kilómetros. En algunos tramos no hay nada cerca, digamos, importante. Y al final, si alguien decide retirarse, bueno, sí, se puede hacer autostop, se pueden hacer cosas, pero bueno, preferimos saber qué está pasando en el recorrido y no coger de Madrid, irnos directos a Barcelona y esperar en Barcelona que lleguen los participantes, ¿no? Uh-huh. Y sí, eso es una cosa que algunos participantes el año pasado también, igual que tú, lo compartieron, ¿no? Que es eso, que hay presencia de la organización sin ser una asistencia o sin ser un, pues eso, un soporte, un avituallamiento, lo que sea, ¿no? Pero sí que en algunos momentos pues vas a estar solo, obviamente, y pedaleando contigo mismo ahí en la nada, pero sabes que estás
sí. Acompañado. Que ahora que dices eso de pedalear solo en la nada, me encantó el tramo... Diría yo que es fronterizo en Guadalajara-Aragón, el valle del río Mesa, ¿no? Pasas por unas poblaciones que se apellidan Mesa por el río y luego ya en Aragón me parece Calmarza y Jaraba, sí. ¿No? Esas poblaciones. No me pilla tan lejos, así que espero algún día coger y volver a pedalear por ahí para hacerlo de día, porque lo hice de noche. Y fue espectacular, esa zona me encantó. Ahí, si tú quizás piensas, Madrid-Barcelona, no sé, no hay nada así espectacular en el camino. Mucho campo de trigo, mucha estepa, pero realmente hay zonas muy bonitas y esa en concreto es preciosa, ¿eh? O sea, sí. Muy bonita.
La verdad que es una cosa que sorprende del recorrido. Evidentemente no vas a encontrar bosque pirenaico, porque no existe ahí, ¿no? Pero sí que eso, son carreteras secundarias con muy poco tráfico, pueblos muy pequeñitos y algunos tramos como el que dices del Valle Mesa, que bueno, hay un cañón. Más adelante, antes de llegar a Maranchón, también hay un momento que ganas altura justo después al pasar, que también hay un pinar que de golpe cambia completamente, ¿no? Y dices, ostras, ¿y este pinar aquí? Y estás ahí en altura con... bueno. Realmente hay dentro de las opciones hay variedad de paisaje y sorprende eso, que quizá la idea inicial que te viene cuando te dice Madrid-Barcelona es estepa y trigo, y sí que hay algún tramo así, justo después de Belchite, por ejemplo, pero...
Como que ahí se vuela, ¿eh? O sea...
Si te da el
dedo, tengo...
Sí, pero...
Ahí en Strava, antes me he metido para ver la, pues no sé, la ruta que hicimos el año pasado y... para recordar, sin más. Y me han salido ahí personal récords de estos, PRs de Strava. ¿Qué dices? ¿Cómo puedo tener un récord personal en una prueba de 700 kilómetros? Pues es que íbamos a toda mecha, porque todavía no hacía tantísimo calor en ese momento. Eran las 7 de la mañana, las 8 cuando pasamos por Belchite. Y llaneando a 40. Era espectacular. Claro, toda una llanura con trigos al lado, te metías ahí en la cabra, uh-huh. En los acoples. Mucha gente dice, ¿qué bici es la ideal para una prueba así? creo que hay bastantes opciones, pero los acoples, ¿tú sabes el porcentaje de gente que íbamos con acoples?
Uf, no,
la mayoría.
Ahora mismo,
obviamente,
que había muchos acoples, sí, sí. Tema aerodinámico y sobre todo tema cambio de posición aporta un plus, sí, sí.
Sí, sí. Ahí te metías en los acoples y, vamos, te olvidas de lo demás. Y has dicho que se mantiene el recorrido a grandes rasgos todo similar.
Sí.
La zona de Mequinenza, por tanto, sigue, ¿no?
Sí. La verdad es que habría opciones de pasar más al norte, pero al final es incrementar kilómetros y, bueno, sí que es un tramo que quizá no es el más agradable cuando estás ahí según a qué hora. Y además,
sí, yo creo que el calor es lo determinante ahí.
Sí, bueno, el calor, pero si hablas también con la gente que el año pasado o el anterior, los participantes que pasaron de noche, también te van a decir que de noche también es duro mentalmente.
Yeah.
Y bueno, también hay un punto de superar esa dificultad, ¿no? Y que Mequinenza al final cuando llegas es como el premio, ¿no?
Sí, y es que el puertito, no te lo esperas, ¿eh? El puertito antes de Mequinenza.
Es una carretera, siempre lo decimos, que pese a no tener grande, o sea, una pendiente muy prolongada, va subiendo y bajando, hay poca, el paisaje no es,
claro.
No es muy distraído, es muy neutro y... Sí. Y curiosamente la carretera está súper bien asfaltada, hay un arcén muy ancho.
Es perfecta.
O sea, está súper bien, pero mentalmente y físicamente, pero yo creo que más mentalmente se hace largo ese tramo. Pero bueno, llegas ahí a Mequinenza y tienes el premio. Y lo que decías del desnivel y de prueba como iniciación, bueno, una cosa que también nos gusta también, es que sí que limitamos el tiempo a 50 horas, saliendo el viernes por la tarde y llegando el domingo por la tarde a Barcelona, pero tal y como se han visto en las dos ediciones, es una prueba que durmiendo dos noches también llegas en tiempo, y esto es una cosa que nos gusta que se pueda hacer así, ¿no? El decir, delante habrá seguramente muchos participantes que quieran ir al non-stop, intentar llegar del tirón y se hace y se llega, ¿no? Pero que también, y también teniendo en cuenta por dónde pasa el recorrido, ¿no? El recorrido te da opciones de decir, ostras, yo necesito parar una o dos veces y da para poder parar unas horas, descansar y seguir. Y bueno, que es una cosa también a tener en cuenta. Que
además es un recorrido que tienes muchísimas opciones de pernoctar por el camino y de cenar.
Correcto.
Y hacer paradas largas. ¿Tienes datos, aunque sean aproximados, de cuánta gente se tuvo que retirar el año pasado?
El año pasado hubo unas 10 personas que se retiraron.
10%.
Sí, la mayoría fue antes de llegar a Belchite, y ya luego a partir de Mequinenza hubo, si no recuerdo mal ahora, tres retirados más.
Uh-huh.
Pero fue previo. En The Capitals, bueno, tanto en uno como en el otro evento, lo que también coincidió con esto, el tema olas de calor. No sé, quizá a veces la presión de la cuenta atrás, ¿no?, puede jugar malas pasadas, y a lo mejor había personas que se retiraron que descansando unas horas hubieran quizá tomado la decisión de seguir, pero con el cansancio y... Bueno, es todo muy personal, ¿eh? Y,
es difícil de gestionar, desde luego.
Sí, sí, es muy difícil, pero no sé, creo que tomar la decisión después de muchas horas sin dormir, habiendo pasado calor y no sé, es difícil, ¿eh? Y cada uno sabe sus cosas y tampoco se trata de forzar, ni mucho menos, pero que a veces la presión del tiempo parece que aprieta y es mejor decir, paro, como bien, duermo unas horas y cuando me levante decido qué hago, ¿no? Pero bueno, al final lo que decimos, la seguridad es lo primero, y si tú no te en ese momento, hayas comido o no, hayas dormido o no, no, tu decisión es dejarlo, es la mejor decisión, ¿no? Entonces.
Sí, sí. Yo hubo un momento que me lo pensé, ¿eh? Porque cuando llegábamos a Belchite, me pilla tan cerca de casa, como es una ruta que puedo hacer con bastante frecuencia, de pasar de Zaragoza a ir a Belchite. No por nada en concreto, bueno, el dolor de culo, pues obvio, el sueño que llevas pues 12, 13 horas pedaleando, pero veía mi casa tan cerca que decía yo, ¿para qué me voy a ir a Barcelona? O sea, ¿qué necesidad de seguir hasta Barcelona y luego tener que volverme en tren o tal, pudiendo tomar aquí la puerta rápida? Pero al final, en esos momentos, al no ser que sea porque estás lesionado o una fatiga extrema, si te lo piensas dos veces, continuar suele ser la opción que al final luego más te va, no sé, te vas a sentir orgulloso, ¿no? De haber continuado y no haberte dejado llevar por el, no sé, por un cansancio momentáneo tal, que está claro que a estos sitios vas y te vas a reventar, te vas a cansar. Oye, os lo dije, pero os lo repito, la llegada a Barcelona es muy buena idea lo que hicisteis. Alquilasteis, os dejaron, no lo sé, una nave de una empresa de alquiler de furgonetas y de coches, y organizasteis ahí una meta de las de verdad, con pancarta de llegada, pantalla gigante, horno de pizzas, gominolas, que no sé si quedaron, porque creo que me las comí todas yo, frutos secos. Estuvo súper bien esa iniciativa y me alegro que la repitáis.
Pues sí, sí, no, la verdad es, estamos contentos de la meta en general, todo el mundo quedó muy contento y la idea, o sea, la nave, como has dicho, es la nave de Davima, que es uno de los patrocinadores, que, bueno, además de las furgonetas que se utilizan para llevar el equipaje que no necesitas durante la ruta desde Madrid a Barcelona, ¿no? La gente llega a Madrid con su maleta de bici o con su bolsa y lo que no va a necesitar es, se cargan esas furgonetas. Y la verdad es que a nivel mundo bici, ¿no? Quizá es como el patrocinador que queda más desmarcado, ¿no? Y entonces, bueno, hablamos con ellos y ellos encantados de poder cedernos parte de su espacio y así es, y el año que viene seguimos con llegando a la nave de Davima, ahí en Barcelona. Uh-huh. Y nada, es un espacio amplio que está súper bien para llegar con la bici, incluso si viene gente a verte, es fácil que si vienen en vehículo, pues que aparquen, si luego tú tienes que pedir un taxi, para en la puerta y te vas a la estación sin ningún problema, o coges el metro, o sea que...
Está el metro al lado.
Sí, 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 está guay.
Y además te hace, no sé, se genera esa comunidad, ¿no? Entre compañerismo, entre todos los que vamos llegando allí y estamos ahí reventados, tirados en las hamacas, comiendo pizza.
Sí,
viendo el Dot Watcher en pantalla gigante. Está muy guay. O sea, una gran iniciativa que es difícil. En otros eventos no se hace, en otras pruebas, porque supongo que es difícil, ¿no? Vosotros, claro, en este aspecto, como es de dos días la prueba, pues un poco más fácil para vosotros también es. Aunque ya te digo, yo prefiero hacerlo pedaleando que como vosotros en coche, porque no dormíais absolutamente nada, ¿no? Estáis entre seguir a los de mitad y atrás del pelotón y no sé, seguir delante haciendo un poco de seguimiento con fotos y demás. ¿Cuántas horas estuviste sin dormir?
Se duerme lo que se puede y normalmente depende, pero Ramón, por ejemplo, que iba adelante, pues durmió un poco menos porque tenía ahí como que más prisa por ir, sí, bueno, sí. Seguir a los primeros, que si no duermen. Y detrás al final son más días y también hay un tema, pues lo que decíamos, de seguridad. No puedes estar tres días sin dormir y llevando un vehículo por la carretera, al final es peligroso. Al final tienes que también hacer un poco gestión del descanso, porque al final eso es un tema de seguridad. Uh-huh. Pero sí, realmente en el fin de semana acabas haciendo el balance de horas y no duermes quizá lo que sería recomendable. Pero...
Uh-huh. Muy bien, pasamos a The Capitals, que me parece que hay bastantes novedades.
Sí, aquí tenemos
para este año.
Hemos dado un poco, analizado la primera edición y bueno, el recorrido va a seguir conectando las cuatro capitales y saliendo desde Barcelona. Y la idea es seguir yendo a los Pirineos, que la verdad es que hay pistas súper súper bonitas para pedalear con la bici de gravel. O sea, al final es un paisaje, bueno, gente de por aquí muy guay. Uh-huh. Y bueno, como novedad, de hecho esto es primicia aquí para el podcast, casi no es tan informado, pero creemos que es un buen sitio para dar la novedad. Vamos a invertir el sentido del track y en lugar de empezar desde Barcelona yendo a Girona, saldrá y será al revés. Saldrás desde Barcelona e irás a Tarragona. Entonces, bueno, Lleida irá al Pirineo y ya del Pirineo bajará a Girona para luego volver a Barcelona. La idea de este cambio básicamente es el Pirineo poder disfrutarlo más a mitad de ruta, que ahora al principio es como que llegaban todos los participantes a la vez y también con pocas opciones como de pernocta, ¿no? Al final llegabas y o parabas antes o casi que te lo pasabas de noche. La idea aquí es que puedas pasar el Pirineo con que haya más posibilidades del paso por el Pirineo, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, hay otro punto y es que en general el terreno Barcelona-Tarragona o Tarragona-Barcelona, como se quiera ver, es un terreno un poco ya por naturaleza más, la parte baja del suelo es más, del piso es más rocosa y la verdad que, bueno, al acabar la ruta Tarragona-Barcelona, pues es exigente y entonces, bueno, pensamos que puede ser interesante este tramo más exigente hacerlo al principio, que estás más descansado, que llegas con más fuerza y terminar haciendo Girona-Barcelona, que es un tramo muchísimo más rodador, mucho más gravelero y más agradecido después de todo el tute que llevas.
Yeah. Me llamaba mucho la atención cuando estaba siguiendo el evento por Dot Watcher el atasco que se producía a la salida de Tarragona, ¿no? Viendo el mapa y, no sé, piensas, bueno, ya Tarragona-Barcelona, cerca de la costa, no sé. No me imaginaba que fuera tan tosco al final. La gente ahí se enredaba bastante, tardaba mucho en hacer ese tramo. ¿Se repite el mismo track pero en sentido inverso?
No, hay un tramo que va fuera y que se hará por asfalto, porque es, bueno, es un añadido que lo que tú dices. Al final no es un terreno, no hay mucho desnivel, pero justo eso, justo sobre todo más cerca de Tarragona, es un terreno muy sube-baja, no acabas de poder coger un ritmo. De hecho, estuvimos hemos estado hace poco en esa zona revisando el track y realmente es eso, no puedes ponerte y coger una velocidad más o menos rápida que puedas mantener mucho rato porque sube, baja, giro, piedra aquí, piedra allí. Bueno, es el terreno que hay y bueno, ya te digo, hay un tramo que vamos a reducir un poco el incrementar asfalto, pero al final es una carretera más o menos tranquila. Bien. Y porque al final también hay que pensar en global, ¿no? Son 800 kilómetros, tampoco hace falta en algunos tramos, ¿no?, machacar en exceso. Al final,
claro. Es disfrutar. Al final, el porcentaje total asfalto off-road, ¿lo habéis calculado?
Sí, de hecho este año hay más pista. Se queda 70% casi y 30% de off-road, de carretera.
Oh, qué bien.
Y eso es también porque aquí viene otra novedad. Después de los Pirineos, antes de llegar a Girona, la llegada a Girona va a ser por Vía Verde y eso nos ayuda, por un lado, a, bueno, eso, incrementamos el porcentaje y incrementaremos también la rodabilidad y baja también el desnivel, que antes había un tramo ahí bastante duro al salir de Girona. Bueno, no duro, pero un poco más exigente. Y aquí, al hacerlo al revés, que ya vienes del Pirineo, pues suavizamos después.
Y de, volviendo un poco a la primera parte del recorrido, ¿cómo se conecta Lleida con el Pirineo? ¿Se mantiene el track en sentido inverso? ¿Se va más hacia la zona del Montsec? ¿Cómo lo habéis hecho?
Finalmente estuvimos valorando la opción de ir por el Montsec y de hecho estuvimos allí unos días haciendo revisión y finalmente mantendremos el paso por Coll de Nargó desde Pons, porque las alternativas incrementaban muchísimo el kilometraje para encontrar algo realmente, o sea, ciclable en condiciones. Ahí al final son todo valles muy verticales, por algún sitio tienes que pasar, y sí que hay alternativas, pero incrementaban mucho los kilómetros y al final el total de horas si se quiere completar. Y por ahora ese tramo vamos a mantenerlo con algunas modificaciones, pero muy parecido al año pasado, ¿sabes? Ir de Pons a Coll de Nargó por pista.
¿Eso es pista?
Sí, en algún tramo en peor estado que otros. Al final, bueno, también buscas la mejor alternativa. Hay muchos caminos que prácticamente están hechos para mantenimiento en caso de incendio. Hay muchos vehículos motorizados que utilizan esas pistas para ocio y en muchos
quads, motos, demás.
Correcto. Y no hay, al no haber muchas casas que pueda haber gente que va con vehículo o que mantenga el camino, al final acaba siendo como poco zona de ocio, que después en el momento no hay casi no sé, hemos ido varias veces y a lo mejor dos motos nos hemos encontrado, ¿no? Pero se deteriora el camino, el mantenimiento a veces no es el que correspondería, ¿no? Es difícil. Y allí hablas con gente que vive allí. La última vez que estuvimos con un vecino que tiene que llevar a los niños al colegio con su 4x4 y te dice que el camino, que ahí nadie mantiene nada, ¿no? Que es él que se arregla su camino porque es que si no llega a su casa, ¿no? Y bueno, es una historia también el tema este de los caminos.
Oye, y no sé si quieres revelar el recorrido o dejar solo pinceladas. Yo te pregunto y tú respondes lo que quieras. ¿Cuál es el punto más al norte que se sube? ¿Volvéis a la zona de Walter 2000? Que el año pasado, no sé exactamente hasta dónde llegabais, pero creo recordar que por ahí cerca de Walter 2000 pasabais.
Sí.
¿O este año se repite o cuál va a ser el punto más norte de la ruta?
El punto más norte geográfico es creo que es el que llega a la zona de Puigcerdà, que aquí también hay novedades. Este año no, el track no bajará hasta Puigcerdà, porque al final incrementaba kilómetros de asfalto, que no, o sea, está bien. Al final Puigcerdà es una ciudad con muchos servicios. Pasaremos cerca, pero el punto a nivel población más al norte será Bagà, justo antes del Cadí, digamos.
Vale.
Y de Bagà saldrás por Coll de Pal, que es un puerto de asfalto muy conocido por la gente que hace bici de carretera, que curiosamente cuando llegas arriba, o sea, el puerto se sube por cara sur, cuando llegas arriba la cara norte no es una pista de tierra, ¿no? Entonces la gente normalmente sube con la bici de carretera y cuando llega arriba pues se baja por donde ha subido, y en este caso el hecho de ir con la bici de gravel pues nos permitirá llegar arriba y cuando los de la bici de carretera se den la vuelta pues poder
qué
seguir.
Qué guay eso.
Está, sí, tiene ahí su punto.
¿Y el puerto cuánto de largo es el puerto de carretera?
Son 18 kilómetros desde abajo.
Al loro. ¿El año pasado también hicisteis ese puerto, pero de bajada o...?
No, ese puerto el año pasado se valoró, pero no se hizo. Y de hecho se bajaba por un tramo bastante complejo que se tenía que hacer andando. Y ese tramo que se hizo andando el año pasado, pues se cambia por la subida por el puerto.
Vale, o sea, ese es el tramo, uno de los tramos más críticos.
Correcto.
Que Kiko me contaba que se le habían roto las zapatillas de tanto andar.
El tramo del principio sobre todo, sí, es GR, pero es, sí. Realmente era un tramo de 4 kilómetros que había que hacer a pie. Era sí. La manera más óptima si no estabas muy en forma o eras un crack del descenso. Y ese tramo va fuera. Obviamente hacer eso de subida no tendría sentido. Y entonces se cambia por el puerto, que sí, son 18 kilómetros de subida desde abajo, desde Vaga. Pero bueno, que eso, que es un puerto que en carretera es conocido, pero que claro, con el gravel ya. Llegar y bajar. Y bueno, le das también sentido al hecho de ir con una bici que en teoría por asfalto también se tiene que defender.
Eso te iba a decir, claro. O sea, si tienes un puerto de 18 kilómetros asfaltado y habéis quitado, pues por ejemplo, esa encerrona de 4 kilómetros de mountain bike o de descenso, va ganando la bici con neumático un poco más gravelero puro, ¿no? Más sí. Tirando a fino, a, no sé,
40, 42. 40, 42, sí, exacto. Sí.
Igual si llevas un neumático más de mountain bike, un 2.0, vas demasiado, penaliza demasiado. Puede ser.
Yo creo que sí. Además, quizá el tramo más donde más rendimiento le sacarías a lo mejor es ahí en la zona de Tarragona, que al final es al principio, que al principio estás todavía fresco. Entonces, sí, para mí ya lo era, pero claramente una cubierta de 40 a 42 quizá lo que tiene más sentido, teniendo en cuenta la edición de este 2023.
Para quien vaya a repetir o quien tenga en mente la experiencia del año pasado porque participara, que, por decirlo de alguna manera, ¿qué otras encerronas habéis detectado que hubo el año pasado y habéis decidido suprimir este año?
Pues había, no bien encerrona, pero lo que decimos, son muchos kilómetros que con cansancio te los tomas de una manera, ¿no? Que no si vas fresco. Había un tramo desde Set Casas a Pardinas que es, la bajada era bastante con piedra un poco más suelta. Uh-huh. Y ese tramo también se cambia por una pista que incrementas kilómetros, pero reduces, digamos, dificultad técnica. Y bueno, la verdad es que eso, entre que quitas un poco del tramo de Puigcerdà, reduces el tramo de antes de Girona, te da para poder hacer estos cambios e incrementar la distancia por otras partes. Entonces, bueno, vas balanceando, ¿no? Distancia, dificultad, paisaje, donde pones la parte más dura o menos dura, ¿no? Uh-huh. Siguen habiendo tramos que por naturaleza, pues, están como están, pero, bueno, la idea nuestra es, disfrutar del paisaje, pero tampoco tener que estar cargando con la bici todo el rato, ¿no? Las que vienes a pedalear. Entonces, pues eso, esos tramos que quizá el año pasado, tenían un sentido, pues hemos balanceado para que no estén y darle otro.
Muy bien. ¿Qué checkpoints van a ser este año? El año pasado había 4 checkpoints. ¿Mantenéis los mismos 4 checkpoints?
Hay novedades también en este aspecto. O sea, se mantienen las 4 capitales más el punto del Pirineo. El año pasado el Pirineo era Puigcerdà, este año será Vaga, como te he dicho. Uh-huh. Y además, esto novedad 2023, la verdad es que sí, algo que nos gusta mucho el recorrido es la variedad, y otra cosa que hay en Cataluña es una gastronomía también muy, muy variada y muy típica. Y para el año 2023 presentamos unos checkpoints gastronómicos que serán paralelos a los puntos de control, y digamos que serán entre comillas, opcionales, pero bueno, estableceremos unos puntos a lo largo del recorrido donde cada participante, pues si quiere, podrá o no parar y entonces ahí habrá pues una pequeña degustación de productos típicos de la zona.
¿Qué dices? ¡Qué buena esa iniciativa!
La idea al final es, pues igual que das a conocer el entorno y el paisaje, pues incluir también el punto gastronómico y
bueno. Turismo culinario al final.
Sí, al final vas en bici y también paras a comer, ¿no?
Y, sí, bueno, más vale.
Sí, porque si no llegas, ¿no? Pero bueno, la idea es darle ahí un punto más y eso.
Ostras, qué bueno. Y a ver, cuéntame cómo organizáis eso. Que lo palabráis con restaurantes, con bares y ellos preparan algo.
Soy bueno, estamos... ponéis.
¿Cómo va a ser?
Hay que acabar de cerrar algunos que todavía estamos ahí pendientes, pero sí, la idea es que determinados establecimientos ofrezcan el producto y que el participante pueda degustarlo.
¿Pero gratis o pagando al establecimiento?
El participante no, hay que ver, dependerá del punto y dependerá del establecimiento, vale. el formato, pero la idea es que...
O sea, que quizás pues te tomas una Coca-Cola y te invitan a degustar lo que sea, algo así.
Sí, dependerá del sitio, la fórmula será una o la otra, sí.
Vale.
Eso, ya te digo, hay algunos que ya están más o menos confirmados y hay otros que hay que cerrar, pero será novedad 2023.
Qué buena
y bueno,
idea.
Iremos informando con más detalles.
Uh-huh. Tenéis un grupo Telegram, ¿no? De la comunidad Pedalma. Me imagino que hay un canal.
Sí, en el momento en que te inscribes, sí, tenemos un canal de Telegram para cada evento en el que los participantes pueden compartir sus dudas, sus inquietudes. O organizarse para llegar a Madrid en transporte conjunto, como mil cosas que puedan surgir. Y sí, al final es un canal que tenemos directo para ir comentando novedades y cosas más concretas que puedan interesar al participante.
Muy bien, pues ahí nos enteraremos de cómo acaba siendo el tema de los puntos gastronómicos. ¿La llegada de Capitals es diferente a la llegada de Madrid-Barcelona?
Sí.
Me parece que el año pasado fue en Plaza España, en el Arco del Triunfo. ¿No?
No, sí, es Arc de Triomphe, no es Plaza España. Es,
vale.
Arc de Triomphe, no es el mismo sitio. Y sí, lo que decías antes, no es lo mismo un fin de semana que una semana. Y claro, aquí las llegadas son mucho más escalonadas. Y es más complicado tener un espacio, tantas horas disponible y además eso, para llegadas más escalonadas. La verdad que, pues igual que con Madrid-Barcelona, también lo que decíamos, ¿no? Puedes dormir, aunque sean 50 horas, te da para poder dormir. Aquí pasa un poco lo mismo. Sí que el año pasado, pues los participantes más rápidos en poco menos de 3 días ya estaban de vuelta en Barcelona. Uh-huh. Pero nosotros damos un tiempo de corte de 5 días y medio, poco más de medio realmente, que al final hay que poner un tiempo porque no puedes estar permanentemente vigilando y que alguien pueda... O sea, al final hay unos seguros, hay un seguimiento GPS, hay un seguimiento por parte nuestra. Pero igual que con Madrid y Barcelona, al final es de Capital, se puede hacer durmiendo cada noche. De hecho, hubo participantes, no sé, Martin es de Reino Unido y él durmió cada noche en una cama y llegó en corte a Barcelona.
Martin es el... Y que llegó el último que le encontró el móvil a Kiko, ¿puede ser?
Correcto.
Que se le había caído en esa bajada del infierno de downhill.
Después. No, fue antes. De hecho, bueno, la anécdota del teléfono fue muy curiosa. a Kiko se le cayó el móvil en un tramo de pista.
Sí. Pensaba que había sido en una bajada.
Después de la bajada, en un tramo de pista. Y nos dijo, bueno, nos dijo que había perdido el móvil, que además estaba ahí documentando para Ciclofactoría a tope el evento. Y nada, perdió el móvil, además iba incomunicado, que también al final la parte de hacer fotos, a nivel de si te pasa cualquier cosa, ostras, llevar el móvil. Y de hecho, me dijo más o menos dónde pensaba que le había caído y esa tarde yo estaba por esa zona con el vehículo de seguimiento y paramos y le dije a Cesc, al fotógrafo, le dije, oye Cesc, párate aquí, que hay una pista aquí que ellos se puede subir a pie y luego me recoges más adelante que hay otra pista. Y yo entonces intento recuperar el teléfono de Kiko y así que pueda ir comunicado. Y si pasa algo. Y nada, me metí en la pista y me pegué una pateada bastante, bastante larga y que bueno, no encontré el teléfono. Iba llamando, tal. Y nada, no apareció. Y le dije, oye, lo siento, pero he caminado, he mirado, no. Y resulta que nada, que yo había empezado en un camino y el punto era un poco más atrás. Yo realmente no pasé por donde estaba el teléfono. Y de casualidad, Martín, que sabía que... Bueno, no sé si lo sabía. Porque...
No, creo que no. No, me parece que encontré el teléfono y se lo quedó.
Sí, sí. Y además, bueno, Kiko llevaba el móvil con una funda muy, muy, como muy robusta, muy característica. Y sí, nada, lo recuperó y rápido supo que era de él.
Y es que el Martín.
Y al llegar a meta se dieron ahí el teléfono. Fue muy curioso también, como para cerrar el círculo, ¿no?, esta historia, Kiko se hizo unas chuletas del recorrido en papel, que llevaba plastificadas, y creo que se hizo tipo 5, ¿no? Y unas se la dio a alguien que, algunas se las dio a alguien que ya se, como que se las habían pedido. Recuerdo que una se la dio a Martin, ¿no?, que era como el desconocido. Sí. Y le dio la chuletilla ahí en papel del track y justo fue después Martin, ¿no?, el que encontró
el teléfono. Le dio el móvil.
Fue como, no sé, como cerrar el círculo. Todo muy, bueno. Muy curioso.
Qué guay. Bueno, muy buena pinta tiene el recorrido para este año. Bueno, muchas novedades has contado. Se invierte el sentido, se añaden puntos gastronómicos. ¿Qué tal es la parte de organizar esto? ¿Es entretenido porque al final sales a pedalear y a ver pistas? ¿O es un poco de agobio el sentir esa responsabilidad de por dónde meto a la gente o encontrar los puntos gastronómicos, los checkpoints que queráis? ¿Cómo es la organización entre tú y Ramón? Que me parece que habéis estado en estas fechas, ¿no? Haciendo parte del track.
Sí, la verdad hay momentos muy gratificantes y hay momentos a veces desesperantes porque el entorno es el que es en algunos sitios y el paisaje y la geografía es la que hay y realmente cuando tú ves ahí que hay un camino y llegas al camino y el camino es un auténtico pedregal y dices, hostia, aquí no pueden pasar esto, no puede pasar por aquí, ¿no? Y intentas buscar alternativas y no la encuentras. Y hasta que la encuentras, pues hay un momento a veces crítico de, jolín, ¿por dónde tiramos, no? Que lo fácil es tirar por el derecho, ¿no? Y en algunos momentos sí que acaba siendo la decisión. Hay momentos que no hay alternativas directamente y hay lo que hay, ¿no? Y a veces eso desde fuera parece, jolín, vaya encerrona. Bueno, es que si te enseño las opciones, seguro que hubieras elegido la misma, ¿no? Y ya te digo, hay momentos, eso, muy gratificantes de, jolín, este tramo es una pasada. Además, pues eso, vas a revisarlo, vas con la bici y súper gratificante. Y momentos más críticos de cómo cambiamos esto para que se pueda disfrutar sin que sea un problema, ¿no?
Sí. Muy bien. Pues nada, Óscar.
Hay alguna novedad más que
creo. Hay más novedades, bien, suelta.
Tenía por aquí apuntadas que no, también hay que comentarlas.
Dame primicias.
Sí, esto En breve informaremos a todos los participantes, porque esto también está cerrado de hace poco. Uh-huh. Y es que ya lo hicimos el año pasado, pero lo vamos a mantener y en breve informaremos. Y es que volvemos a ofrecer entrenamientos para preparar los dos eventos de la mano de All Out Cycling, que bueno, está ahí Aleix Ballarín detrás.
Aleix Ballarín, que ha estado en el podcast invitado.
Sí, correcto.
Y hace un... Es verdad, ahora que lo dices, el año pasado recuerdo que hizo un programa de entrenamiento para quien quería seguir la Madrid-Barcelona, ¿no? Uh-huh. Este año se repite.
Se repite tanto para Madrid-Barcelona como para The Capitals. Y nada, son planes de entrenamiento genéricos. Al final, si buscas algo más específico o más ajustado a tus necesidades, pues sí que a lo mejor tendrías que hablar con él o buscar algo más ajustado. Pero bueno, creemos que es una buena iniciativa, que al final ayuda pues a alguien que sea la primera vez o a alguien ya más experimentado, ¿no? A marcar unas bases que te puedan garantizar llegar sin problemas a
qué buena idea. Además, tener un plan así, aunque no sea súper específico, pero tener un plan de entrenamiento predefinido ayuda a no bajar la guardia y a mantener la motivación durante el año, ¿no? Pues un poco para cumplir los pequeños objetivos que te vas poniendo en el camino.
Exacto. Qué guay. Y también eso, saber que llegas con el trabajo hecho, ¿no? Que a veces también distancias tan largas, si no estás acostumbrado o no tienes experiencia haciéndolo, ¿no? Y dices, ostras, he entrenado suficiente, ¿no? Tengo que hacer más kilómetros, menos, es mejor. Bueno, la idea es eso, dar unas directrices, además supervisadas por alguien que controla el tema, ¿no? Claro. Y que sepas que bueno, que llegas bien. Uh-huh.
Muy bien.
Y nada, inscripciones por ahora contentos. A día de hoy ya estamos con un 80% de las plazas en Madrid-Barcelona y un 60% en The Capitals. Y bueno, la idea es seguir como el año pasado, con limitación de plazas tanto en uno como en el otro, para poder estar cerca del participante. Y bueno, lo que decías al principio de que no te sientes solo, al final también es porque hay un volumen, ¿no? que no sobrepasas, y la idea es mantener la línea y seguir así.
¿Que lo tenéis acotado a 100 participantes?
Sí, en Madrid y Barcelona sí, y en The Capitals a 50.
Ah, muy bien. Una pregunta que tengo anotada que se me ha olvidado y que creo que es interesante saber. En las pruebas de gravel, como hay tanto, pues eso, pista y sitios sin, pues un poco desconocidos, ¿no? O sin poblaciones entre medio, cuando te pones a planificarlas, muchas veces piensas avituallamientos, o sea, puntos de donde puedo coger agua. Uh-huh. Va a haber dificultades, más en esas fechas que puede haber ola de calor o lo que sea. Así que tengas en mente cuál es el tramo más largo donde uno se puede encontrar un poco desabastecido de agua en The Capitals.
En The Capitals, a nivel de
sí, de porque agua, Madrid-Barcelona sí, hay pocos tramos.
Antes de McKinnon's, quizás es el punto más crítico, sí. Pero bien planificado, depende también la hora que pases, ¿eh? En The Capitals el punto más crítico quizás sea después de Pons, hasta Col de Nargó. Ahí hay la montaña está, el paso este que has de cruzar. Ahí quizá puede ser un punto crítico, que vas en subida y hay poca población. Porque después, si bien es verdad que vas con altura Pirineo, al final las pistas van encadenando valles, y al llegar al valle tienes población, que si la fuente no funcionase siempre podrías intentar acabar buscando a alguien que en casa seguro que tendría agua, ¿no?
Sí, vale.
Creo que el punto así ahora que me viene más rápido a la cabeza es ese, porque después al final la zona de Lleida Pons vas pasando pueblos, ahí también no habría problema, pese que en verano puede ser una zona calurosa, pero bueno, tampoco hay tanto desnivel, es más rodador, y quizá no habría tanto problema.
Muy bien, pues ahí queda. Pues nada, Oscar, ¿qué planes tienes ahora para la última semanita del año? ¿Te vas a pedalear a algún lado? ¿Te quedas en la familia comiendo turrón como, como un loco? ¿Qué vas a hacer?
No, turrón como un loco no. No, la verdad, ahora hemos estado, ya te digo, hace poco con Ramón revisando algunos tramos y nos queda algún punto que queremos volver a revisar y a ver si podemos aplicar algún cambio. Y por poco que podamos estamos hablando de hacerlo ahora en estas fechas. Y entonces, uh-huh. Bueno, estamos ahí a ver cómo lo cuadramos, porque al final, bueno, eso, hay que buscar el día y son puntos alejados de donde vivimos. Y sí, bici seguro, y a lo mejor es revisión de track o a lo mejor es puro ocio, pero
muy bien, o sea que vais a estar liadetes con la bici, de maravilla. Sí, sí, sí. Yo voy a despedir el año en Mallorca. Me llevo la bici y a pedalear por ahí la isla.
¿Ya has estado antes o es la primera?
Sí, he estado varias veces, sí. Y wow. Este año estaba pensando si llevarme la mountain bike, pero no, voy a volver con la de carretera. Y que ahí hay puertos por la tramontana, eso es un espectáculo. Así que voy a despedir 2023, lo despido allí en Mallorca.
En la isla, muy bien. Sí.
Pues nada, Oscar, muchísimas gracias, un placer tenerte de vuelta y nos volveremos a escuchar por aquí, ¿no? En el futuro, gracias. Cuando se acerque la fecha de los eventos.
Sí, por supuesto, sí, aquí estamos. Y nada, ya como siempre, gracias por el gran trabajo aquí en el podcast de difusión del ultraciclismo, que la verdad que es guay estar ahí escuchando y, bueno, gusta escuchar historias y escuchar experiencias de otras personas, ¿no?, que han participado en los eventos. Se agradece el trabajo.
Muy bien, pues nada, agradecimiento mutuo. Cuídate y que pases buen feliz año 2023.
Igualmente.